Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estén. ¿Cómo van, guerreros de la luz, compañeros cósmicos, cósmicas, todo junto y a la vez? Bueno, espero que estén bien. Yo con un poquito de dolor de garganta, así que si no me entran bien los cambios, disculpen, pero bueno, acá estoy, quería estar igual. Bueno, hoy vamos a terminar con el tema del taller karma, pero lo que obvié veces anteriores es hablar del consejo kármico. Voy a ser muy breve. El consejo kármico son 12 seres que le llaman ancianos, como siempre digo, no es por la edad, sino por los conocimientos que tienen. Ellos se reúnen cuando uno desencarna, queda un tiempito ahí dando vueltas hasta que lo llaman, y es el famoso juzgamiento o juicio final de cada uno, en realidad de cada vida, ¿no es cierto? No es el juicio final como se conoce, es el juicio final, por ejemplo, de esta vida. Entonces ahí nos juzgan, toman nuestro expediente, como digo siempre, y ven lo bueno y lo malo y hacen un equilibrio. Si volvemos a reencarnar acá, que va a ser la última vez, porque en realidad ya no se va a reencarnar más, o vamos al planeta que nos corresponde o al lugar donde nos corresponda, donde indiquen ellos. Eso es por un lado. Ese es el consejo kármico. Pero acá en la Tierra también hay lo que sería una sucursal de ese consejo kármico. Son 12 personas humanas, así como yo, que no se conocen entre sí, pero que en sueños viajan en el astral, en otra dimensión, van tomando las observaciones de cada uno de los lugares y las personas donde le corresponde ese sector, y luego, en algún momento, mandan esa información al consejo kármico. Es decir, un pre-consejo, llamémosle así. Bueno, eso por un lado, cumplido lo que es el consejo kármico. No es de 9, no, son 12 y no se conocen. No inventen, por favor, nombres, porque Lady esto, Lord aquello, no. No se conocen. Es más, se van renovando permanentemente porque tienen otras actividades. Bueno, hoy lo que les voy a leer, y con esto terminamos ese taller de karma, es un curso que hice en el 20 o 21 en la pandemia, a distancia, con un lama tibetano, con el lama Rinchen Gyatso. La verdad que fue fabuloso, fueron 6 meses de un maravilloso aprendizaje. Todos los lunes a la tarde me enchufaba, tomaba el curso, que eran como 2 horas, y después cortaban, no era por Zoom, sino que ya estaba grabado, nos daban una serie de, no me acuerdo, creo que eran 6 u 8 preguntas, teníamos que contestar, y si aprobábamos, pasábamos al lunes siguiente. La verdad que lo extrañé bastante cuando ya terminó el curso, pero acá tengo un extracto de lo que aprendí. Bueno, hay cosas que ya las hemos hablado, pero las voy a repetir por si alguna otra persona no lo pudo escuchar antes. Karma es energía, es movimiento, es acción y produce una reacción. Se produce por acción voluntaria. Contemplar el karma es coherencia entre la acción y el resultado. Las acciones negativas producen malestar. Las acciones positivas producen bienestar. Yo soy el dueño de mi vida, el futuro está en la palma de mis manos, soy el arquetipo de mi porvenir. Podemos perdonar o todo lo contrario, y eso queda en nuestra cuenta. Los pensamientos también crean karma, ¿eh? Cuidado. Pensamiento, palabra, acción. Lo que decimos y lo que hacemos, lo que nos impulsa y las consecuencias que cosechamos. El karma se puede transmutar, se puede elevar, se puede hundir, se puede agravar o ser más suave. Es algo que nos eleva o puede ser algo que nos derrota. Todos los pensamientos, todo lo que hacemos, tienen repercusiones graves o leves, cercanas en el tiempo o muy distantes. Karma, como dijimos, es causa y efecto, simultáneamente ambas. Lo que pienso, lo que digo y luego me vuelve. Todo lo que impulsamos es una causa, pero a la vez es la historia de lo que hemos vivido en condicionamiento. Nuestra mente es binaria, se mueve en 2 sentidos, el libre albedrío y el destino, si es que hay destino, si las cosas están premeditadas. No hay mucho por decir. Todo lo que hemos vivido nos condiciona, nos acostumbra a desarrollar patrones y tendencias en nosotros. Hay opciones para el cambio, sí. El desarrollo espiritual es liberarnos de esos patrones, de esas aflicciones, es abrir el horizonte y dar un giro de 180 grados que va a ser transformador y de crecimiento. Bien, vamos ahora a hablar de dos aspectos del karma. El karma neutraliza y previene acciones negativas y tiene dos aspectos. El sanador de deudas pendientes es aquello que viene como consecuencia de la vida que hemos llevado y afecta nuestra vida actual, pero también la futura. O sea que por ahí estamos, dice, uy, pobre, nació, mirá, así, así, asá, o nació y a los pocos días se murió. Bueno, tal vez a ese bebé le quedaba poquito tiempo cumpliendo una vida anterior o pagando karma, quizás con alguna enfermedad o dolor para sus padres, pero es el pacto que hizo el alma esa para vivir poco tiempo. O las personas que nacen con discapacidades, sea del mundo o con enfermedades, están limpiando karmas anteriores para acelerar el proceso evolutivo. El karma negativo sana la actitud del pasado y previene los sufrimientos futuros. Si los trabajamos bien, si trabajamos de afuera hacia adentro, corregimos el karma. Es decir, el no crear karma, eso nos ayuda a liberarnos de este karma actual y de los pasados. Con buena conducta, con disciplinas para corregir emociones negativas. Debemos apaciguar la mente, controlarla, adiestrarnos para trabajar para el bien de los demás y con amor sanaremos el egocentrismo, que es terrible, el ego, ahí, yo, yo, yo. En las ciencias hay un dilema entre el orden y el caos. El Dharma lo resuelve entre dos verdades. Entre lo relativo, el orden es perfecto. Causa y condiciones determinan el efecto. Causa y efecto, repito. El caos es nada, por sí solo está determinado. Cuando dicen, ay, es algo caótico, es algo tremendo. Bueno, el caos determina esto. Todo es posible. No hay nada que no se pueda cambiar si nosotros no lo cambiamos o no deseamos cambiar. El perdón, como lo hablamos la vez pasada, ¿sí? Todas esas frases que di o decretos para perdonarnos, perdonar a los demás, el tema de las parejas kármicas, cómo evolucionan, el tema del cambio del ADN nuestro también, revean lo anterior y lo van a unir a esto y creo que les va a resultar positivo. La contraparte del karma significa religión, ley religiosa y es la correcta conducta. Tener buen dharma es tener un buen propósito en la vida, es una buena intención en la vida. Son las conductas que están de acuerdo con el orden que hace posible, me perdí, y el universo, inclusive, deberes, virtudes y un recto modo de vivir. Eso es Dharma, un recto modo de vivir. Es como una rueda que toma y gira sobre sí misma. Es el deber ético y religioso que cada uno tiene asignado según su determinada situación de nacimiento. Ya venimos con una tarea, llamémosle misión, como quieran. A veces nosotros, no, me voy para allá, y de arriba nos dice, no, seguí para acá, y me voy, no, seguí para allá, y nuestra cabeza dura, y después hacemos lo que queremos cuando cambiamos el destino, y ahí nos cuesta el doble retomar el sendero con el que veníamos. Dharma, entonces, es el deber que se debe cumplir en la vida, y se trabaja ahora, acá, no es como el karma que lo vamos acumulando, no, el Dharma acá en esta vida presente. La ley del karma tiene que tu futuro, como ya lo dije, está acá, en las palmas de las manos. De hecho, lo que es el trabajo de la línea de las manos, ¿sí? Aquí en el medio hay una raya que va desde el dedo del sol hasta aquí, hasta la base de la muñeca, de la palma de las manos donde está la muñeca. Esta raya tiene que ver con el karma. A medida que vamos limpiando el karma, eso va desapareciendo hasta que desaparece para siempre. Entonces, decíamos que el karma es acción intencional y responsabilidad moral. El funcionamiento de la ley del karma se corresponde de forma justa y natural. El efecto con la causa hay que tener en cuenta todas las condiciones subjetivas que influyen en la naturaleza precisa de una acción. Esto asegura que los efectos de una acción sean similares e iguales a la causa. Entonces, una buena acción me va a traer una buena reacción. Una mala acción me va a traer lo contrario. Bueno, ahora voy a leer, porque esto es sumamente importante, situaciones que nos llevan a crear el karma. La correlación entre manifestaciones físicas y manifestaciones emocionales. Escuchen bien. Odio, venganza, agresión nos da infartos, hipertensión, cardiopatía, cáncer. Todo eso da el odio, la venganza y la agresión. Miren toda esa energía negativa cómo repercute en nuestro cuerpo. Irritación e intolerancia da problemas hepáticos. Claro, porque tiene que ver con las broncas también, ¿no? Al hígado. Extravagancias al comer, al beber, traen úlceras, gastropatías, úlceras, estómago, también en intestinos. Alcoholismo, fármacos, estupefacientes, da locura e idiotez. Por eso la gente a veces está dopada. No, porque el doctor me dio esto y así. No, no, no. A ver, tratemos de salir con terapia, con meditación, con oración. Busquemos otras cosas que no sean psicofármacos. Si se necesita, vayamos bajando la dosis de a poquito. La maledicencia, la maldad, calumnias da sordera, mutismo y cáncer de garganta. Es decir, el hablar mal con maldad trae todo esto. Fíjense, ¿no? Desequilibrio sexual da astenia, que es la falta de fuerza muscular, distrofia muscular, que es la mala formación muscular, epilepsia y cáncer también. Todo eso cuando hay un desequilibrio sexual, una promiscuidad, cuando no hay sexo con amor, por ejemplo, ¿no? O mal, un sexo abusivo, bueno, en fin, ya entiende. Crímenes, da mutilaciones dolorosas. Yo te mato, te pego en el pecho en próxima vida, bueno, acá ya no porque no se reencarna, pero en mi próxima vida problemas cardíacos, problemas pulmonares, todo eso. Fumar nos dará asma, bronquitis y afecciones pulmonares. El intelecto mal aplicado, es decir, si somos inteligentes, si no tenemos problemas, cuando lo aplicamos mal, será un impedimento cerebral, mogolismo o ser tarado en la próxima vida. Yo digo siempre que los malos políticos, porque hay buenos, Dios mío, en su próxima vida, ¿qué les tocará, no? En fin, por hablar mal, pensar mal, actuar mal, sin juzgar, ¿eh? Porque hay buenos y no tanto. Bien, artistas que corrompen la inteligencia ajena, ¿sí? Por ejemplo, artistas que hablan así bruscamente, que trabajan mucho merío de otros artistas, eso, ¿sí? Que trae incapacidad física para caer en los mismos errores. O sea, yo te critico a vos porque mirá, te vi con fulanito, menganito, bueno, luego también voy a caer en ese error y a lo mejor sin quererlo, ¿o no? Oradores, acá están, lo que hablábamos recién de los políticos, que influencian mal por la palabra, serán tartamudos, Dios mío, pobrecito los tartamudos. Ahora, ¿qué es lo que hicieron en otras vidas? El mal uso del sexo provocará inhibición de la función genética y esterilidad. Es un poco lo otro con el desequilibrio sexual, ¿no? Egoísmo, codicia, indiferencia, o bien que quiere cosas de los otros, ¿sí? Bueno, en fin, provoca enfermedades contagiosas. Yo quiero lo tuyo, pero no, te lo saco, no me lo gano. Ojo, ¿eh? Enfermedades contagiosas. Cólera, ira, violencia, provoca eczemas, úlceras. Odio puede dar hemorragia, cuidado. Envidia provoca reblandecimientos. Cuando una zona no es irrigada, entonces se reblandece, ¿sí? Se afloja. Articulaciones, ataca también la envidia, huesos, músculos y los celos nos dará esclerosis y endurecimiento. ¿Por qué? Porque el celo es, los celosos son algo manejadores, manipuladores. Entonces, lamentablemente, lo van a pagar así. Inteligencia tiene elementos, cuatro elementos la inteligencia. Pensamiento, voluntad, conciencia y conocimiento. Un acto inteligente se caracteriza por ser voluntarioso, reflexivo, predeterminado y combinado según la oportunidad, libre y sujeto al amor. ¿Sí? Eso es un acto inteligente. A veces dicen, esta persona es inteligente, el otro es un tonto. Inteligente es saber resolver situaciones, así, ¡pum!, en un minuto. Eso es ser inteligente y no tiene nada que ver con la cultura, ni lo que hayamos estudiado, no, ni curso, ni universidad. Saber resolver situaciones. El dolor, cuatro elementos, ¿eh? El dolor da evolución, expiación, auxilio. La evolución es progreso, ¿sí? Las piedras también progresan, los animales, y viene desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque se vive. Yo tomo una piedra, siento su energía, un animalito, siento también el amor y me lo da, viene acá adentro. La expiación viene de adentro hacia afuera, es al revés, ¿sí? Y es el reuma, infarto, gastritis, ¡uf! Dios mío, el karma, si uno se queja del karma es mal y no soporta. Es decir, ¿por qué me toca esto? No, ¿para qué? ¿Para qué me toca esto vivirlo? ¿Por qué no? ¿Para qué? Para aprender, para cambiar, para limpiar mi karma. El auxilio es karma de depuración cuando no surge de algo que cuenta que quizás estuvo actuando equivocado. ¡Apa! Voy a repetir, el auxilio es karma de depuración. Cuando no surge de algo, se da cuenta que quizás estuvo actuando equivocado. Ojo, ¿eh? Enfermedad es correctiva y reductiva. A veces nos quejamos porque tenemos enfermedades. Ay, a ver, pensemos, pensemos. Y la falta de curación puede ser por falta de fe, necesidad de descargar perispiritual o la vida, o perdón, perispiritual o karma. Es inhibición para no volver a incurrir en errores. La salud es sobriedad en la vida, sencillez en los gustos, modestia en los deseos, amor en todo y en a todo lo que se hace. Caramba, ¿eh? Miren lo que es la salud. Es sobriedad en la vida, sencillez en los gustos, modestia en todo lo que uno ama y desea para los demás. Los vicios. Fumar daña el perispíritu, es decir, la matriz del próximo cuerpo. El alcohol, el juego, regula las drogas y el abuso sexual. Fuerte todo esto, ¿no? Pero me pareció muy útil saber en nuestros pensamientos y nuestras acciones cómo repercuten en nuestra evolución, cómo repercuten en nuestro cuerpo. Ojo ahora, porque está todo muy, muy revuelto, siempre lo digo y lo voy a seguir. El sol nos está destruyendo con sus llamaradas solares. Algunos lo sienten más que otros, algunos no pueden dormir, les duele acá, les duele allá, al día siguiente están eufóricos, al otro día deprimidos. No sé qué me pasa, no encuentro. Perdón, no encuentro mi camino en esta vida, ¿para dónde voy? Bueno, revean todo esto, vuelvan a escucharlo, tomen nota, paren el videíto, tomen nota y ténganlo siempre a mano, como para volver y no volver a caer y no volver a crear cambio. Bueno, bien, vamos a hacer entonces una meditación para la sanación de las memorias kármicas de la Atlántida. Ah, no sé si estuve, bueno, no importa, vamos a hacerlo igual, ¿sí? Invocamos a los guardianes de la Tierra, a los maestros también que estuvieron en la Atlántida, los buenos, porque ahora van a ver, no se asusten por lo que van a escuchar, pero es importante. Entonces, en la meditación, utilizando el código Atlante del tiempo, visualizaremos un reloj de arena cósmico corriendo en sentido contrario rápidamente hasta detenerse en los tiempos finales de la isla. Ahí, nos vamos para atrás, abriendo así un canal que vincula nuestro presente con aquel presente que tuvimos. Nos conectamos ahora con nuestros recuerdos de lectura que hablen sobre los últimos días de la Atlántida, para así poder visualizar el ambiente, los sentimientos que todos los habitantes de la isla están experimentando en sus tiempos finales. Nosotros vamos a la isla en el final. Incertidumbre, miedo, impotencia, falta de valor, frustración, incomprensión, rabia, dolor, sufrimiento. Visualizamos como todas las energías densas de los atlantes van siendo absorbidas por la esencia de este cristal generador maestro del templo principal de la Atlántida, ¿sí? Escuchamos el trueno a muchos kilómetros de distancia y vimos las nubes oscuras cubriendo nuestro pueblo en mediodía. Sentimos la tierra temblando bajo nuestros pies mientras corríamos hacia los sabios, hacia los maestros, para que nos dijeran qué es lo que estaba pasando. Los templos de cristal se llenaron al tope cuando nos juntamos para escuchar las palabras reconfortantes de nuestros ídolos. La política de ese tiempo ocultaba algo malo, y al quedarse callado, eso nos alarmó. Nosotros éramos campesinos que trabajábamos cultivando los campos, orando a nuestros dioses, cuidando de nuestras familias. Durante años hacíamos preguntas, pero nunca teníamos respuesta, y teníamos miedo. Se volvieron actividades extrañas en los cielos nocturnos. Eso es lo que se vieron. Luces resplandecientes surcaron el cielo oscuro. A veces se encendían colores luminosos, como para enviar señales, y chum, chum, chum. ¿Pero a dónde? ¿Y a quién? La isla era inmensa, y no siempre teníamos acceso a todo el perímetro. Los cercos eran altos y nos impedían acercarnos a los grandes edificios que solamente veíamos a distancia. Los edificios tenían formas extrañas. Estaban orientados con una forma de geometría de 6 lados. Emitían rayos de luz muy altos en el cielo. Los sacerdotes del templo se volvieron distantes y temerosos. Nadie explicaba los sucesos. Podíamos ir a los templos de cristal a orar, ya que había levantamientos en todos los pueblos lejanos que estaban tan desconcertados como nosotros, asustados. Los científicos y líderes que gobernaban nos dijeron que eran mensajeros de las estrellas y que la luz luminosa era la luz del Uno, la luz que nos dio vida, que traía paz a nuestras tierras y a nosotros. El gobierno controlaba nuestras vidas. Supimos que los experimentos de los implantes del ordenador en los cuerpos de los lugareños existían ya. Vimos cómo nuestros amigos comenzaron a cambiar. La tierra se agitaba ese día, las nubes llegaron temprano, los edificios empezaron a desmoronarse y los templos de cristal estallaron. De repente el cielo se llenó de naves metálicas grandes que, haciendo brillar sus luces luminosas a través de las luces, parecían decir: es tiempo de retirarse. Cada una de las grandes naves emitió un rayo de luz a la tierra. Pudimos ver desde la distancia miles de almas que eran alzadas en su luz hacia las naves. ¿Pero quiénes eran aquellos que estaban siendo salvados por las naves? ¿Eran los misteriosos que nosotros raramente veíamos, los líderes, los científicos que nos gobernaban? Entonces el océano comenzó a levantar olas gigantescas, olas que levantaron la tierra y se llenaron de todo lo que había en la superficie, incluso personas. Todos se los llevaron. Ninguno de los líderes y científicos tampoco comprendían por qué eran salvados. Pensaron que también les había fallado al Uno, o sea, a Dios, al Creador. Sacerdotes y sacerdotisas abandonaron los templos. Algunos se unieron en oración a los lugareños. Otros corrieron a salvar sus vidas. El caos era total. Los científicos se volvieron líderes, ya que ellos mantenían el poder en sus manos. Manos que manipulaban la materia, las conductas, la tecnología, manteniendo privado la información que venía de otras dimensiones del universo. Ellos eran los nobles, los dignos, los que merecían ser salvados de la isla. Pero sus experimentos habían fallado y también ellos no fueron bastante buenos con los lugareños. Cuando los mares recobraron la calma, la isla ya no estaba. Se fueron los grandes edificios, la luz, los miles de lugareños, los sacerdotes y los científicos. Se fueron todos. Todos absolutamente, profundamente enterrados, quedaron en edificios prohibidos y los edificios y los laboratorios, los sacerdotes que nunca serán revelados. Ahora, vamos a sanar esto, muy brevemente. Sana el recuerdo, mira la Atlántida, imagínate la isla, no importa cómo. Cuando era una civilización que acabó por razones más allá del pensamiento consciente. ¿Eres un atlante? ¿Estás reviviendo estos patrones, reacciones emocionalmente ante estos de la Tierra? ¿Sientes que tu responsabilidad es sanar? Entonces, ahora somos exploradores de la metafísica, intentando que un mundo insensible cobre sentido, intentando traer paz al mundo no pacífico, intentando permanecer equilibrados en un mundo desequilibrado. Somos los que estamos forjando nuestras nuevas sendas de aprendizaje, buscando la luz del Creador. Lo que pasó hace tiempo ya pasó, esto es ahora. Nunca podremos entender o ver totalmente la verdad que era la Atlántida. Solamente llevamos una memoria fragmentada, una memoria que se sale de la proscripción cuando permitimos que tome control sobre nuestros pensamientos y cierra nuestros corazones. Podemos sanar nuestro pasado mirando cómo era en el presente esa luz y no permitiendo que impacte en este futuro. Ahora soltamos esas energías densas, personales, y en esta canción Estamos viviendo momentos de paz, de felicidad. Ahora visualizamos una Atlántida hermosa, dirigida con rayos de luz, dirigida por el amor. Y llamamos a la energía crística y visualizaremos a los dioses solares enviando a través del cristal generador maestro un poderoso de rayo luz rosa, naranja, violeta, y las almas reencontrándose, y esto haremos que el tiempo que sintamos que sea necesario lo vamos a visualizar. Ahora visualizaremos a los seres de luz sanadores de la Atlántida alrededor de este gran cristal atlántico, dirigiendo un rayo de luz multicolor, perdona el ruido, y el violeta sobre todo para el perdón y la transmutación que ahora fluye desde el presente atlante hacia nuestro presente actual, llenando ese cristal de amor para borrar todo lo anterior, y nuestro registro kármico en la Atlántida quedará sanado. Bueno, fue rapidito, pero algunos dicen que la Atlántida estaba, pues no se sabe, entre África, en Centroamérica, otros que estaban en la Antártida cuando giró la Tierra, el eje de la Tierra estaba ahí. No importa dónde estaba, dónde está, si lo veremos alguna vez. Acá lo importante es sanar esa memoria. Tal vez fuimos sacerdotes, sacerdotisas, campesinos, no importa qué. O tal vez nunca estuvimos, pero por las dudas vamos a hacer que cambie todo esto. Y esas memorias atlantes tan fuertes, tan poderosas, con tantos conocimientos que terminaron destruyendo. Bueno, creo que se me terminó el tiempo. Hasta acá, siempre me es corto. Les mando un beso gigante, buen fin de semana, mucha luz y a prepararse para el eclipse del lunes. No hagan, mediten internamente, nada más, no hagan grupos, por favor. Por favor, por favor, no hagan grupos. Interno, yo y mi espíritu. Los quiero.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, más 54 929 45 45 64. Redes: Instagram, mónica.requejo.5, Face, Mónica Requejo, o por mail a mónicarequejo@hotmail.com.